Amigos de Sábado Sarandí, hace algunas semanas se presentó un libro muy particular del cual vamos a hablar ahora en este espacio que siempre procuramos tener dedicado a la poesía. Y bueno, estos versos de Macedo, que nada es igual después de la poesía, pretenden de alguna manera ser el gran paraguas para tratar de cobijar lo más seguido posible a la poesía dentro de Sábado Sarandí. Y justamente se presentó un libro que tiene más allá de lo que significa la pieza como libro, al cual vamos a hablar también, hay toda una intención de mostrar lo que se hace en el Uruguay a nivel de poesía. Se llama Confiado a un amplio aire. Justamente la responsabilidad de este trabajo es de una norteamericana, Jessie Lee Kerjeval, y de la poetisa, escritora, traductora y abogada uruguaya, uruguayo-argentino, no sé si capaz que me mata porque digo esto, Laura Chalar, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Jaime? ¿Todo bien?
Bien, ¿y tú?
Bien, por suerte lo más bien.
Bueno, contémosle a la audiencia de qué se trata este Confiado a un amplio aire.
Bueno, este libro surge de una idea que tuvimos con Jessie Lee hace aproximadamente un año y medio, quizás un poco más, de generar una antología que mostrara el Uruguay para lectores que de repente no lo conocen a través de su poesía, a través de poesía que habla de Uruguay. No necesariamente escrita por uruguayos, pero sí que hable de Uruguay o que apele a algún sentimiento que pueda identificarse con Uruguay.
Bien, no, pero para un poquito, porque nadie tiene la menor idea quién es Jessie Lee.
Ah, bueno,
nadie, por ahí, nadie tiene la menor idea.
Es una académica norteamericana que trabaja en la Universidad de Wisconsin, que bueno, en alguna visita hace ya unos cuantos años a Uruguay se enamoró del país. Y bueno, y le ha dedicado mucho esfuerzo a generar traducciones y ediciones de obras de poetas uruguayos fuera de fronteras. Y bueno, por ese lado es que la conozco, y así fue que surgió esta idea de que te hablaba.
Y basta googlearla, como se dice ahora, y es un peso pesado, tiene muchas publicaciones, es una académica, una intelectual norteamericana realmente importante.
Exacto, es así. Es novelista, es cuentista, es poeta, es una mujer orquesta.
¿Y qué la sedujo de Uruguay?
Bueno, aparentemente por lo que ella me contó, o sea, ella vino porque sus hijos se habían interesado por aprender español, entonces a ella y al marido se les ocurrió que era una buena idea que los hijos cursaran un año o un semestre lectivo en algún país de habla hispana. Descartaron otros por distintas razones y terminaron en Uruguay. Bien. Así que esa es la historia, y de ahí en más, siempre que puede, en su tiempo libre, ella viene a Uruguay.
Qué curioso, ¿no? Esa cosa que uno no puede no pensar a priori, o al revés, que decir, no, que van a venir a Uruguay, que...
Pero no es así.
No, ya por eso lo digo.
Por eso estos libros tienen público también, justamente porque no es así, porque a Uruguay le interesa a una cantidad de gente.
Y bueno, ¿y ella qué sintió en la poesía uruguaya? Como para decir, bueno, esto es importante que se vea en otros públicos, en otros idiomas, que se lea en inglés.
Yo creo que lo que ella siente es un poco también lo que he sentido yo, y me ha motivado a las mismas cosas. O sea, decir qué pena o qué macana que, digamos, que la poesía uruguaya, que tiene tanto de valioso, ¿no?, sea tan poco conocida fuera de fronteras, que un país que es interesante y que ha dado escritores interesantes, digamos, esté un poco encerrado en sí mismo desde el punto de vista literario y no sea visto afuera. Y bueno, obviamente ella tiene los recursos del aparato académico y universitario al que ella pertenece, o sea, yo creo que sin eso este proyecto no hubiera podido tampoco despegar, ¿no? O hubiera sido algo mucho más modesto, porque este libro se editó en Uruguay y en Estados Unidos, hay dos ediciones del libro.
Bien, y que como pieza objeto es precioso, porque hay una tapa allí, digamos, con una que quizás quizás es un símbolo, ese sol tan particular de la independencia es muy conocido, pero que uno ve cómo está pensada la tapa y diseñada, decís, acá...
La tapa es diseñada por Maca, que es el editor, Gustavo Wojciechowski, que es diseñador, como todos saben,
y
¿no?
Poeta.
Sí, es poeta también, y bueno, y la verdad que quedó muy bueno. Aparte, yo le decía a Maca que es un sol muy uruguayo, ¿no?
Exacto.
Porque a la mirada, digamos, firme y penetrante del sol de la independencia, él como que la desvió un poquito y quedó una cosa muy uruguaya, que es un sol con cara de como yo no fui, ¿viste? Yo no tengo nada que ver, no hice nada.
Bien, ¿no? A ver, el título, Confiado a un amplio aire.
El título deriva de uno de los poemas que está en la antología, que es de Superbiel.
Bien, ¿y por qué sienten que ese verso es el que resume o identifica a lo que allí se muestra?
Bueno, yo creo, o sea, manejamos algunas otras opciones, pero básicamente queríamos elegir un verso de algunos de los poetas, digamos, más clásicos de la antología, por no decir difuntos. Y dentro de ese grupo, la verdad que este verso nos pareció que, digamos, o sea, toda la poesía sobre Uruguay, vimos que tarde o temprano reconducía incluso la poesía que está situada en espacios urbanos a lo abierto, ¿no? Al cielo, al mar, al viento, digamos, propio del paisaje nuestro también, ¿no? Entonces nos pareció que era una buena imagen para lo que todos estamos haciendo en Uruguay, ¿no? Que estamos un poco confiados a los espacios abiertos y al amplio aire que está ahí en el título, ¿no?
Claro. Y bueno, después vamos al tema de la selección, porque realmente es muy, muy, muy variada, porque están desde los clásicos, Juana de Ibarburú o Marosa Di Giorgio, pasando por el propio, bueno, Superbiel, Meget, Ida Vitale, Idea Vilariño, María Eugenia Baferreira, pero también tenés los nuevos, como pueden ser Fabián Severo, como puede ser Leonid Garicoitz, Silvia Guerra.
Bueno, acá, o sea, nosotras siempre hemos dicho que acá no pretendemos ser representativas o hacer una muestra representativa de nada. Decir lo contrario sería mentir. Es una muestra que es totalmente subjetiva, es totalmente personal. Acá no hubo compromisos de ninguna forma de decir, ay, fulanito o menganito tiene que estar. De hecho, si hubiéramos tenido el espacio que uno le gustaría tener para estas cosas, seguramente habría habido mucho más nombres y muchos más poemas quizás de personas que ya están en el libro. Pero bueno, fue una muestra personal y más bien, digamos, enfocada en el gusto de nosotras y lo que nos pareció que iba un poco con la idea de este libro.
Y atraviesan muchas épocas.
Bastante.
La verdad que sí, en ese sentido es muy 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 generosa, el tránsito, es muy generoso el tránsito a través del tiempo que hacen. Y aquí viene algo que vos sabés que es una debilidad, inclusive ya lo hablamos en su momento contigo cuando hiciste una traducción para Irrupciones de aquellos poemas carcelarios, que es el tema de él, bueno, de vos como traductora, además de ser poeta también y escritora. Laura, ¿cómo suena? ¿O cómo se diferencia, o digamos, a la hora de traducir, cómo plantear al inglés? ¿Cómo suena en inglés Juana de Ibarburú? ¿Es igual? ¿Es distinto?
Y mira, yo creo que el que lea este libro puede encontrar para esa pregunta o muchas respuestas o quizás ninguna, porque en el libro hay muchos traductores, además. No todos los poemas que están en el libro los traduje yo. Algunos los tradujo la propia Jessie y otros fueron traducidos o habían sido traducidos previamente, porque no son todos poemas inéditos, por traductores estadounidenses que habían estado trabajando con la obra de estos poetas. Y en ese sentido, cada uno, digamos, habrá puesto en sus traducciones la impronta propia. Yo creo que todos estos poemas, o sea, también nosotras elegimos con un criterio de traducibilidad. Ajá. O sea, que algo que no podía pasar bien al español directamente no lo vas a encontrar en este libro. Un tema importante, por ejemplo, era los poemas porque hay muchos poemas que tienen referencias uruguayas o referencias que han requerido notas al pie, pero nosotras quisimos limitar esas notas al pie al mínimo, digamos. Entonces, un poema que de repente requería una explicación incesante, digamos, en general ese tipo de poemas no los incluimos.
Claro, algo que abusa de lunfardo, por ejemplo.
Que abusa del lunfardo o que contiene muchísimas referencias geográficas. Está puede bien. Haber alguna excepción, puede haber algún poema que por algún motivo en particular nosotras hayamos pensado que debía estar, a pesar de que requería explicar permanentemente algunas cosas. Pero en general, lo que vas a ver es que los poemas fluyen, digamos, no están cargados de explicaciones. O sea, creemos que en ese sentido pasan bien hacia el otro idioma y buscamos también un poquito con ese criterio, digamos. Porque no tiene sentido que vos agarres un libro de poesía y tengas que estar permanentemente consultando las notas porque no sabés lo que es la playa de Malvin, claro. O quién es Artigas, no tiene mucho sentido hacer un libro sobre esa base, ¿no?
Uh-huh. Y después lo otro que me parece que es importante que los oyentes tengan en cuenta el trabajo de ustedes, los traductores, porque me parece que es muy importante, es sobre todo cuando nosotros, cuando leemos en español traducciones, ¿no? Pero también claro. Esto que han hecho ustedes de traducir al inglés estos poemas de Uruguay, es decir, que digamos ustedes no meten el poema en español a Google, al traductor de Google, y se traduce automáticamente al inglés.
No, ojalá, tendríamos muchos más libros publicados. ¿Te imaginas?
O sea que hay un trabajo, contanos cómo es ese proceso, porque a mí me parece que es muy interesante.
Este proceso es un proceso que en este libro en particular fue muy interesante, porque incluso si bien la mayoría de los poemas están escritos por poetas uruguayos y fueron traducidos del español al inglés, no en todos los casos es así. Superbiel está traducido claro. Por mí, que en este caso lo traduje, del francés al inglés. Yo tengo poemas en inglés, escritos originariamente en inglés, que aparecen traducidos al español en el libro, y es el mismo caso de Laura César Coeglia.
Claro.
Fabián Severo escribe en portuñol, claro. Sus poemas aparecen traducidos al inglés. Entonces, ahí realmente trabajó mucha gente con mucha intensidad. Es un trabajo personalizado, ¿no? Como cuando uno va al médico y le dice, bueno, vamos a hacerle una dieta personalizada, un tratamiento personalizado. Acá cada poema recibió el tratamiento personalizado, no se hizo el trabajo en serie, digamos.
Claro, ¿sí? Está bien. Y bien, eso por un lado, pero por otro lado, también ese poema que se traduce, no se traduce automáticamente la misma cantidad de palabras de un verso coincide en un idioma y en el otro.
No, esas son decisiones estéticas, claro. Técnicas, literarias.
Por eso es importante que vos seas poeta y no seas Google.
Bueno, ayuda, claro, ayuda. O sea, uno tiene que tratar, digamos, cada traductor tiene su técnica o sus vicios, si se quiere, o sus modus operandi. Quizás haya gente que esté contando sílabas, tratando de mantener rimas. Yo personalmente no hago ni nunca hice eso. O sea, mi meta es otra. Mi meta es generar algo que sea fiel al original, pero que a su vez sea un poema por derecho propio. Si yo estoy teniendo que tratar de meter cosas a presión para que me cierre la cantidad de sílabas de un verso, yo no me divierte hacerlo, claro. Digamos, en esas condiciones, ¿no?
Y, pero, por ejemplo, una rima en español no necesariamente se mantiene en inglés.
Y no necesariamente. Hay traductores que, bueno, en realidad en este libro la mayor parte de los poemas, salvo algunos muy clásicos como Emilio Frugoni, como, no sé, René Reisiga, hay algunos poetas más de facción más clásica que trabajan con la rima, en los que yo traduje no hice el intento de mantenerla. Podría haberlo hecho, pero como te digo, no me divierte, me parece que se pierde más de lo que se gana. De todas formas, al ser una edición bilingüe, el lector interesado, aunque no hable castellano, tiene el poema en español a su mano izquierda, digamos, y puede ver que el poema en español rima. Ahora, también puede ver que en el pasaje al inglés se hizo otro trabajo diferente, ¿no?
Uh-huh. Sí, es fascinante la traducción, realmente, porque
es divertido, es interesante.
Es reescribir el poema, literalmente.
Vos tenés que hacer algo que, o sea, por lo menos yo, para mí, algo que sirva como poema. O sea, si tu traducción dice, te cuenta que el poema original hablaba de, no sé, la Plaza Matriz, como es el caso de uno de los de Frugoni, pero estéticamente no te provoca nada, y yo no considero que mi trabajo haya servido en ese caso, ¿entendés?
Uh-huh. Claro, pero no, inclusive también hay referencias, quizás podés, no sé, estoy siendo muy atrevido porque capaz que no sirve el ejemplo, pero siguiendo la misma figura, capaz que la Plaza Matriz o decir la Plaza del Entrevero, la Plaza del Entrevero en un poema para los uruguayos, para Montevideo, lo que significa el monumento dice mucho, pero nombrar la Plaza del Entrevero para alguien que está en Nueva York no le dice absolutamente nada.
Y ahí dependería de si el monumento al entrevero, o saber lo que fue el entrevero, o saber que está representando una escaramuza o una batahola, es realmente importante para el poema. En el poema que hay sobre una plaza que se llama la Plaza Constitución, que era el antiguo nombre de la Plaza sí. Matriz, que es un poema de Emilio Frugoni, yo ni siquiera puse una nota al pie, porque él simplemente describe lo que hay en la plaza. Describe la catedral, describe los mármoles, describe el entorno de la plaza. A mí me pareció que el lector no necesariamente necesitaba ahí una notita o ni siquiera ir a googlear a ver cómo es la Plaza Constitución, si lo hace mejor que mejor. Uh-huh. Pero a mí me pareció que el poema trabajaba otras cosas. Vos no necesitás saber qué es o cómo es la fuente que tiene en el medio para apreciar ese poema. Si yo hubiera considerado que si vos no sabés qué es la Plaza Matriz no podés disfrutar ese poema, pues ahí quizás hubiera habido una nota al pie. Ese en particular no tiene.
Uh-huh. En el caso de un libro de estos, Laura, porque aquí viene lo otro interesante, es decir, bueno, ¿qué posibilidades tiene la poesía uruguaya? Y si querés, voy mucho más, la literatura uruguaya, de trascender las fronteras del país, trascender las fronteras de la región. Vos vivís en Buenos Aires, donde la literatura uruguaya, y esto lo hablábamos el otro día con... no recuerdo con quién, con Gabriel Sosa, lo hablábamos, donde la literatura uruguaya no ha tenido suerte. Los libros uruguayos, salvo excepciones, autores excepcionalmente, no han tenido suerte. Es decir, Uruguay como tal, el libro uruguayo, no ha tenido en el exterior una gran difusión, salvo, reitero, en función de determinados autores. ¿Tú claro. crees que esto, ejemplos como este, tareas como la que tú haces, en forma además tan generosa para tantos autores, es una puerta abierta, quizás no masiva hoy, pero abierta, que hace que un público ajeno absolutamente nos preste atención?
Bueno, sí, yo creo que este tipo de puertas son las puertas, precisamente. No lo digo en particular por este libro ni por mi trabajo, pero digo, este tipo de emprendimientos son las puertas. Porque yo siempre digo, y es un comentario que a mucha gente no le gusta, que del Estado uruguayo en esa materia no podés esperar nada. El Estado uruguayo no está, digamos, generando oportunidades ni mostrando un gran interés en que nuestros escritores sean conocidos fuera de fronteras. Ni siquiera les da oportunidades dentro de fronteras, o sea que menos de la frontera hacia afuera. Entonces, las oportunidades que hay son oportunidades puntuales de que un editor extranjero o un traductor extranjero se interese por tu trabajo, genere una traducción, o sea, si es un país de habla hispana, te publiquen allá, pero son, cosas puntuales que le pasan a determinadas personas, y supongo que también, además de la calidad, hay un componente de suerte o de oportunidad que no es menor. Entonces, este tipo de libros, si bien no pretenden ser una muestra exhaustiva del trabajo de una determinada persona, generan interés. Vos lo agarrás y hay 30, 40 personas ahí. Bueno, si alguna de ellas, digamos, si tú sos un editor o un traductor, o aunque sea un mero lector extranjero, porque en definitiva lo que buscamos son lectores, y te interesó el trabajo de Jaime Clara, bueno, googlearás, buscarás, tratarás de hacerte de otras cosas. De eso se trata, ¿no? O sea, uh-huh. Es como que entre todos charteamos un vuelo y vemos hasta dónde podemos llegar todos juntos, ¿no?
Sí, ¿no? La verdad que me parece que es muy interesante, y además es un trabajo desinteresado. Yo le quiero contar además a los oyentes que Laura además está vinculada a algunas universidades en Estados Unidos y ofrece permanentemente la posibilidad de que en las revistas académicas de esas universidades haya literatura uruguaya. Ahora está este libro que salió en Estados Unidos, que sale en Uruguay y que va a tener su vida propia, como siempre sucede con estas cosas, y con resultados impredecibles, porque también eso es lo bueno que tienen hoy también.
Sí, de hecho la edición americana del libro, porque la edición uruguaya, como contábamos, es de Maca, la edición americana es de Lavender Ink Press. El editor se llama Bill Lavender, yo no lo conozco a él personalmente, pero bueno, él es el que apadrinó este proyecto en Estados Unidos, que sale con una tapa distinta, incluso uh-huh. con un cuadro del picadito de fútbol de Carmelo de Arzado, sí, sí. Es la tapa de la edición americana. No sé si llegó, no sé si le dieron los tiempos editoriales para presentarlo en la Feria del Libro de Nueva Orleans, pero esa era su intención. O sea, el libro va a estar circulando. Yo creo que es una oportunidad, yo creo que el interés de afuera hacia nosotros está. Lo que pasa que a veces, o sea, en un país que de por sí las oportunidades de publicación son escasas, dentro del país mucha gente ni siquiera está pensando en buscar la oportunidad afuera porque todavía está en esa tarea, digamos, hercúlea de buscar las oportunidades adentro, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Así que bueno, el libro lo encuentran en las librerías, se llama Confiado a un amplio aire, que tiene, bueno, yo les digo una cantidad. ¿Cuántos poetas son?
Conté, ¿sabes? Pero sí, yo en el entorno de los 30.
30 poetas, sí. Y ya les digo.
Y los traductores también, hay bastante gente.
La verdad que sí, me parece un trabajo increíble que agradezco enormemente. Primero, en la parte que me toca con un poema mío, pero además...
No, como... gracias a ti por darnos tu poema para el libro.
No, por favor, pero como periodista y como enamorado de los libros, para que trasciendan los libros uruguayos y que todos estos nombres trasciendan también aquí. Hay gente extremadamente valiosa que merece seguir avanzando y seguir creciendo a nivel internacionalmente. No es posible que no se conozca más la poesía de Tatiana Oroño
o que estés en el candelero solo si ganaste un premio.
Exacto. Muchos descubrieron a Ida Vitale ahora.
Claro, bueno, está bien, pero te parecerá gracioso, pero Ida Vitale, bueno, obviamente este reconocimiento reconoce toda su trayectoria y todo, pero no es que la incluimos por el premio, ya estaban hechas las traducciones
sí, claro.
De ella, que son de Laura Cesarco, desde mucho antes del premio Cervantes, o sea, yo creo que es un tema de generar oportunidades en función de méritos, ¿no? Nosotros los uruguayos nos gusta mucho la meritocracia, pues bueno, apliquémosla. Esta antología aplica digamos ese criterio. Si es bueno, o por lo menos si es bueno para nosotras, porque como te decía, es todo subjetivo, pero bueno, a mí no me importa si ganaste el premio Cervantes o tenés 25 años y no publicaste ningún libro. Para mí eso es igual, es indiferente, digamos.
Me consta que es así, Laura. Gracias enormes. Muchísimas gracias.
Y a
seguir este trabajo incansable que estás haciendo en ambas orillas.
Muchas gracias, un beso.
Que pases muy bien. Laura Chalar es escritora, es traductora, es poeta y bueno, es una de las responsables junto a Jessie Lee Kengerval de este libro que editó Yaguru y que está en todas las librerías. Confiado a un amplio aire.